Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues atención, porque hoy sí, hoy es el último día antes de que se aplique la rebaja de los carburantes, Gonzalo Zavalla, y ya saben cómo lo van a hacer. Buenos días.
Parece que sí. Buenos días, Pulpo. A partir de las 12 de esta medianoche, el consumidor que pare a repostar pagará el precio reducido y podrá ver en el ticket la diferencia de coste entre el antes y el después. Serán las gasolineras las que a final de mes tendrán que dar cuenta de todos esos recibos para que el Ministerio de Hacienda les haga la devolución de la diferencia. Sin embargo, hay muchas estaciones de servicio que alertan del riesgo económico que supone para ellas afrontar ese primer descuento. Además, habrá que ver cómo se despierta hoy el mercado del carburante, porque en algunas gasolineras el precio ha subido hasta un 30% tras el anuncio del gobierno. La ministra de Transportes es Raquel Sánchez.
Se está trabajando con las empresas petroleras y también con las distribuidoras para que a partir del día 1 de abril esa bajada en los precios del combustible sea efectible, y por otra parte también para establecer mecanismos, pues controlar que no se producen subidas en el precio de los carburantes, como por ejemplo a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.
Bajará un poco la gasolina, pero el resto de precios la verdad es que siguen disparados. De hecho, no hay ningún menor de 37 años que haya visto unos precios tan altos como los que tenemos ahora. La tasa interanual del IPC ha subido 2 puntos en marzo hasta el 9,8%. Y te recuerdo que para que una economía crezca, lo ideal es que el IPC se sitúe en torno al 2%.
A mí me afecta sobre todo con la subida del IPC en el alquiler, porque en la última subida me ha subido como 30 y tantos euros.
Se nota muchísimo de un mes a otro, o sea, desde Navidad para acá, la subida de precio. Con 20 euros ya no compras ni la leche casi.
El gobierno confía en que el plan que ha anunciado pueda frenar este descalabro económico y por eso pide unidad y apoyo incondicional al resto de partidos. Incondicional porque el Ejecutivo no está dispuesto a incluir enmiendas de la oposición. De momento solo Vox ha confirmado que va a votar en contra del plan de ayudas, pero a los socios tampoco les gusta la idea de apoyar sin condiciones, porque critican que se han enterado de los detalles a través de los medios y leyendo el BOE, sin que el Ejecutivo haya consensuado las medidas previamente.
Algunas medidas las tenían que haber tomado antes. No entiendo por qué no lo han hecho. Todas las referentes a carburantes.
¿Era preciso esperar hasta ayer para tomar medidas?
¿Saben cómo se frena a la derecha y a la otra derecha? Llenándole la nevera a la gente.
Y cambiamos de tema, porque las dos asociaciones mayoritarias de fiscales han denunciado que el Partido Socialista pretende blindar la carrera profesional de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Todo después de que el gobierno colara ayer en la ley concursal una medida que pretende que la persona que ostente el cargo de fiscal general pase a ser fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez termine su mandato. Algunos partidos como PP y Vox denuncian que este cambio es un traje a medida para la actual fiscal general. La ministra de Justicia es Pilar Llop.
Esto no es un traje a medida, esto es una medida de fortalecimiento institucional de la Fiscalía que se enmarca dentro de las recomendaciones que hace el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Grupo Greco.
Y tras 16 años al frente de su comunidad, Alberto Núñez Feijóo ha renunciado oficialmente a la presidencia del Partido Popular Gallego. La noticia se la ha comunicado a los miembros de la formación a través de una carta y su renuncia se hará efectiva mañana viernes. Ese día, en Sevilla, va a comenzar el Congreso para ser elegido presidente nacional del PP. En Galicia, el mando del partido lo asumirá por el momento el secretario general de la formación, Miguel Tellado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los bombardeos no cesan en muchas zonas de Ucrania a pesar de la promesa rusa de dejar de atacar ciudades como Chernígov o Kiev. Polina vive en la capital.
Todo lo que ellos dicen es una mentira, porque no dejan de bombardear nuestra ciudad, que todo depende de la zona. Hay zonas donde ese bombardeo duraba casi toda la noche, suenan sirenas.
Rusia también anunció que retiraría sus tropas hacia el norte. Sin embargo, desde la Casa Blanca aseguran que no es una retirada al uso, sino una reubicación. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha visitado a su homólogo chino este miércoles y ha asegurado que la unión de ambos países no tiene límites y que dará pie a un nuevo orden mundial. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es jueves 31 de marzo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Quiero mandar un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, y también a nuestros policías, a los que se la juegan por muy poquito dinero. Y yo no sé si será verdad o no, pero me decían, escuchaba o leía en algún sitio que algunos miembros de, pues no sé si de los policías o de la Guardia Civil, que querían un chaleco antibalas, se lo tenían que pagar de su propio bolsillo. Tenían que pagar unos 900 o 1000 euros incluso para tener un chaleco antibalas porque el Estado no se lo proporcionaba. Si hay alguna gente que en este momento me puede dar un poquito más de luz en este tema, lo agradecería. Si realmente nuestros policías o guardias civiles, para que estén más seguros en esas operaciones tan peligrosas que llevan a cabo, pues tener un chaleco, lo tienen que pagar ellos de su bolsillo, pues la verdad que habría que movilizarse, digo yo. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es alejarnos de la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, a pesar de lo que nos está tocando vivir en este 2022. Quiero poner esta segunda calle positiva del día hablándote de un matrimonio que ha querido poner su granito de arena, ni más ni menos que en la ayuda a los refugiados ucranianos. En su caso, se han centrado en los más pequeños, en los bebés, y han montado una guardería móvil para dar asistencia a estas criaturitas en la misma frontera. Son Benito y Olivia, son de Menorca. Él trabaja en la construcción y ella tiene una tienda en la isla, pero la guerra les pilló en Barcelona. Y viendo la televisión, se fijaron en los campamentos de refugiados, en las madres jóvenes y en los bebés que llevaban en brazos, y eso fue demasiado. Entró un sufrimiento espectacular y se miraron y dijeron, oye, que no podían quedarse de brazos cruzados. Así que alquilaron una furgoneta y se pusieron rumbo a la frontera. Y el objetivo era llevar una guardería móvil, ni más ni menos que a la guerra. La han llamado Baby Meal Truck y desde hace días ayudan a las mamás a cuidar de sus hijos en un ambiente más adecuado que el de los campamentos. Así nos lo han explicado en COPE.
Creabas un ambiente, una burbuja completamente diferente a ese ambiente de llegada de adultos. Ten en cuenta de que aquello era un páramo bastante desolado, no hay casi infraestructuras, las temperaturas gélidas, y bueno, pasaban días y días y días que igual no habían podido cambiar al niño. Ten en cuenta que venían mal comidos, mal dormidos, cansados, y si intentas cambiar al niño a esas temperaturas, en un minuto te pierde toda la temperatura corporal y se te pone muy malito, ¿no?
Este era Benito, en COPE. La caravana estaba equipada con todo lo necesario. Tienen una bañera para limpiar a los bebés, un sillón cómodo para dar el pecho, platos para que los niños puedan comerse la papilla. Vamos, que las cosas básicas que se tienen cuando hay un niño pequeño en casa. Y todo ha salido del bolsillo de Benito y de Olivia. El matrimonio calcula que en los 11 días que han estado en la frontera con Ucrania han llegado a atender a unas 60 familias al día. Ahora ya están regresando, pero lo que han hecho, lo han hecho además por una buena causa. Van a montar una ONG para llevar la Baby Meal Truck hasta Ucrania todas las veces que haga falta.
Como ha sido un proyecto tan bonito, mucha gente y amigos nos están animando, a otras ONGs que también nos lo han pedido. Y bueno, ahora estamos, si Dios quiere, firmamos la semana que viene en notaría la Asociación de Ayuda Humanitaria Baby Meal Truck para mamás y niños. Tenemos que bajar a Barcelona, firmamos, y a partir de ahí estamos trabajando en la web, ya tenemos nuestro Instagram creado.
¡Qué gozada! ¿Cuánta solidaridad hemos visto en estas semanas de guerra frente a la barbarie? Saber que existe también tanta humanidad, te aseguro que es un pequeño consuelo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo radio en directo justo antes de Carlos Herrera. Carlos Herrera comenzará a las 6 de la mañana, a menos 10 le doy la del pulpo. Y déjame ahora que te recuerde, por si te acabas de incorporar, que hoy estamos tratando un tema que esta semana está en boca de todo, ya no solamente en España, sino a nivel mundial. Es la alopecia que afecta a muchísimos hombres, a mí por ejemplo, pero también a muchísimas mujeres. Bueno, pues esta madrugada hemos conocido el testimonio de Elizabeth Rodríguez, que sufre esta enfermedad desde los 8 años. Bueno, atención, porque ella ahora tiene 40 y sabe perfectamente de lo que habla, porque tras 32 años sufriendo la enfermedad, no tiene ya ningún pelo en su cuerpo.
Tuve alopecia areata de los 8 hasta los 34. Areata es en forma de monedas, que se te cae el pelo en clapitas. Y ahora ya tengo universal, que es que no tengo ni un solo pelo en todo el cuerpo.
Evidentemente, al empezar a perder gran cantidad de pelo, fue muy duro para ella.
Sí, sí, la verdad es que es fatal, porque claro, tampoco a mí en ningún momento me dijeron que me podía llegar a quedar calva, ¿sabes? Mira que fui a médicos, ¿eh? Y no me lo dijo ninguno. Que hay gente que ahora está enterando que tengo alopecia, gente que me conoce desde los 3 años, ¿eh? Lo que llegas a esconder algo para que la gente no lo vea.
Pues esto te lo contábamos a eso de las 4:15 de la mañana, pero te aseguro que hasta las 6 aún nos quedan muchas historias de las que hablar aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a levantar España en este jueves 31 de marzo, día de Santa Balbina, patrona de los parlanchines, de los charlatanes y también de los tartamudos. Y no te vayas muy lejos, porque en esta última hora del programa te vamos a contar por qué el cambio horario no nos beneficia a la hora de dormir. Nos preguntamos cómo afecta a nuestro sueño y a nuestra salud en general el haber adelantado una hora el reloj. Bueno, afortunadamente me ha confirmado el doctor Álvarez, que es especialista en medicina del sueño, que nos lo va a contar en un ratito, que ya se está tomando el primer café de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana más cosas tendremos que hacer, ¿no?
Es que los jueves en Poniendo las Calles son jueves de cine y también jueves del Grupo Risa, que nos acompañan como cada día. Esta madrugada, acompañados, eso sí, de José Manuel Soto, que les va a dedicar una canción. Yo es que cada vez que meten a un cantante para dedicar una canción a un colectivo, tiemblo. Hombre, una claro. Canción, en este caso, a todos los transportistas ponedores que nos escuchan, madre mía.
Genial, y qué alegría me da ver que Carlos Mas Bermejo, que es un crack en el tema de la salud, fíjate que él estudió el tema de la medicina dental del sueño, estará muy atento a lo que nos cuente el doctor Álvarez, y yo le mando un abrazo muy grande a Carlos Mas Bermejo, que nos está escuchando, y sobre todo que seguro que está preparando algún que otro máster, que siempre lo hace mientras nosotros estamos poniendo las calles. Así que, Carlos Mas, te mando un abrazo y las gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en este jueves 31 de marzo, que hace fresquito y que el día va a venir un poquito raro. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, este jueves ya empezamos a notar ese bajón de temperaturas que va a ir a más a lo largo de la semana. De momento, el interior peninsular no va a subir de los 15 grados, pero lo más normal es que nos vayamos a encontrar entre los 10 y los 13 grados. La costa mediterránea y la andaluza pues sigue resistiendo un poquito más a esa ola de frío, con entre 17 y hasta 20 grados en Valencia, Murcia y Huelva. Y en cuanto a los cielos, las lluvias pues siguen estando muy presentes en todo el territorio, aunque en algunas zonas estén un poco más débiles, en otras zonas son bastante fuertes y a lo largo del día se van a ir moviendo. Hoy solamente se libran la costa valenciana, la comunidad de Aragón y parte de Castilla-La Mancha. En resumen, siguen las lluvias y aumenta el frío.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo a la gente que está en carretera con los transportes de un lado a otro, o por ejemplo a Margaret, que es una ponedora que está ahora mismo llevando medicinas hacia la zona de Francia, que ha salido desde Barcelona y que nos va escuchando a través de la aplicación de cope.es. Hay ponedores que nos han dejado nota de voz en el 662-942-605 y suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí Raúl Orellana en ruta.
Hola, Raúl.
Saludo a todos los ponedores y viva España.
¡Viva!
Soy ponedor.
Ole. Buenos días, Pulpo. Aquí Dieguito Aguilar. De camino al currito ya. Despidiendo este mes.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Bea. Buenos días a todos los que estáis ahí haciéndonos compañía. Soy Víctor de Valencia. Hola. Volviendo ahora de trabajar turno de noche en conservación de carreteras. No os hacéis una idea del papelón que hacéis a la gente que está trabajando en millones de cosas por la noche. No cambiéis nada, Pulpo, te sigo de siempre. Un abrazo y soy ponedor.
Gracias, Víctor.
Pulpo, buenísimos días para todo el equipo. Te quiero felicitar esta noche y todas las noches por el programa que haces tan bonito, tan entretenido para nosotros, que es un aliciente escucharos todas las noches. Soy ponedor diplomado y gracias por tu labor con nosotros.
Ánimo con el día. Muchísimas me encanta gracias. Vuestro programa. Muchos besos y soy ponedora.
Me encanta. Me encanta escuchar a los ponedores con estos mensajes tan optimistas y sobre todo estos mensajes que nos dan un montón de ánimo, que nosotros también llevamos nuestros horarios, nuestra pedrada, ¿verdad, Bea? Que muchas veces nos enfrentamos a estas 2 horas de radio que hasta que dan las 4 de la mañana estamos con la cabeza que muchas veces no sabemos ni dónde nos encontramos, pero que estos mensajes nos dan un montón de vida, ¿no?
Eso es verdad. Lo que no sabemos es qué hacer, si tomarnos un café o no, sí. Porque luego te tienes que acostar y a ver qué ocurre. Pero bueno, tiramos como podemos. Ya nos quedan 45 minutos, Pulpo.
Es verdad. Esto es duro para la gente que está al otro lado de la radio, pero también duro para este equipo que tiene la responsabilidad de dejarte en las mejores manos a las 6 de la mañana con Carlos Herrera, pero contándote cosas que te entretengan mucho y sobre todo que te despisten los pájaros que puedas tener en la cabeza, que eso también es muy importante. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es una canción muy bonita de El Barrio, que siempre que la pongo aquí me recuerda los primeros momentos de la vuelta de Carlos Herrera a la cadena COPE. Ramón González, José Belmonte, Germán Valerio, Jesús Nicolás, Tola Tola, Juan Antonio, Miguel Calzón Quitao, José Cardona o Gerardo Sancho son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos a COPE.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto. Han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles de un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto.
He vuelto prácticamente a la época de los estudios, a la época de la EGB, a la época de la universidad, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cómo recuerdas tu época de estudiante? ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Qué añoras de esa época de ilusión, de inocencia, de sobre todo sacrificio, de cómo tenías que jugar con estar con la familia y con los amigos, con tanta pasión que había por la amistad en aquella época, y sobre todo, pues oye, sacar buenas notas, ¿no? Y prepararte de cara al futuro. Más que nada porque ahora se están tocando ciertos palos en los estudios de nuestros hijos y de nuestros nietos, que se está moviendo la historia cronológica, que si no se va a poder calificar los estudios con números, como se ha hecho toda la vida. También hay algo raro ahí con la filosofía. Y claro, eso nos lleva a preguntarte qué recuerdas tú de aquella época cuando estudiabas. Es maravilloso la cantidad de mensajes que estamos recibiendo y sobre todo el tono y las historias tan bonitas, tan humanas que tienen nuestros ponedores, nuestra querida audiencia.
A Alicia, por ejemplo, Pulpo, que le encantaban las ciencias naturales y sin embargo fue por letras. Ella al final terminó dando latín, griego y dice, la verdad, tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Mari Carmen, las ciencias naturales, sobre todo la química. Encarna Marchal también nos ha escrito para decirnos que a ella lo que más le gustaba es la historia y la filosofía, que se la daba una monja de Cristo Rey y que la verdad que lo daba también, que hacía que te gustara todavía más.
Claro.
Elia Reina reconoce que era muy mala estudiante. No me gustaba mucho la escuela. Mis asignaturas favoritas eran lengua y pretecnología, que creo que ya no existe. Bueno, se llama de otra manera. También otra manera, algo parecido. Sí. A María Elena le encantaba la filosofía. Dice, yo teníamos un profesor que nos hacía pensar. Y la historia también me gustaba, sobre todo la española. Aunque la asignatura favorita de María Elena eran las ciencias naturales y la biología. Dice, la verdad es que no me gustaría que las quitaran.
Es una gozada, y acordarnos también de nuestros profesores. Mira, yo hace, ya estaba poniendo las calles, creo que fue en el año 2016, vea, cuando quedé con mis compañeros de sexto, séptimo y octavo de EGB del Colegio España Santa Eulalia en Madrid, y quedamos con una profesora, con la profesora Conchita, y le decíamos, bueno, lo primero que hice fue, en mi caso y unos cuantos que me acompañaban, fue pedirle perdón por la cantidad de putadas que le habíamos hecho durante los cursos. Y me decía, es que tú has sido muy malo, me decía. Dice, pero luego has sido muy bueno. Y claro, has sido malo en el colegio, y porque has sido muy gamberro y muy divertido, porque tengo que reconocer que has sido el alumno más divertido que ha tenido el colegio, pero también te digo que es que has hecho muchas bromas y de verdad nos has despistado a todos. Y ahora me enteré el año pasado que esta profesora, que Conchita, ha fallecido.
Oh.
Y da mucha pena, porque claro, esta gente que nos dejó tan buena semilla dentro de nosotros, pues también han fallecido, muchos han desaparecido ya, y da cierta pena, porque a los profesores se les coge muchísimo cariño.
Pues sí, yo pasé más bien por muchos profesores a lo largo de los años,
claro.
Pero le tengo especial cariño a la que me dio parvulario, que antes no era infantil, era parvulario, porque yo no decía la R, yo sin esa profesora no podría estar ahora mismo aquí trabajando. Vale, para que os hagáis una idea, a mí se reían de mí cuando tenía 4 añitos, porque yo cada vez que iba al zoo decía que había visto los cocodrilos. Eran los cocodrilos, los perros, y un amigo mío se llamaba Pedro, era pedo, y entonces todo el rato, ¿cómo se llama el amigo? Nada más que para que yo lo dijera mal. ¿Y tú sabes cómo me enseñó esta profesora a pronunciar la R?
Tirando de la lengua.
Haciendo la moto. Entonces yo me pasé 5 meses de mi vida que cada vez que mi madre me decía, a ver cómo Beatriz dice la R, y yo hacía el ratón, la raqueta. Creo que era para morirte de risa. No lo recuerdo. Tendría 4 añitos o 5, claro. Pero me lo han contado mis abuelos, mis padres, mis tíos, porque creo que fue un cachondeo de año. Y todo gracias a esta profesora.
Pues sí, pues oye, pues a ella se lo debes. Y fíjate qué recuerdo tan bonito te acabas de marcar aquí en la radio, porque estas cosas son maravillosas.
La vida.
Darle las gracias, claro que sí. Igual que agradecemos todo lo que la familia ha hecho por nosotros, pues también agradecemos el papel de los profesores. Y yo creo que es justo agradecérselo. En cuanto al podcast, Jorge Richter, cuenta a los ponedores que hay muchas opciones en este programa de radio para llevarse la pegatina, para llevarse el diploma y también para seguir jugando con nosotros a lo que sucede cuando a partir de las 6 de la mañana el programa queda recogido en un archivo informático y queda alojado en cope.es.
Claro, el archivo queda ahí, las 2 horas de programa que hemos hecho hoy, que hacemos todos los días de la semana, pues quedan alojados ahí en las horas completas, un botoncito que hay debajo de tu foto poniendo las calles en cope.es, y lo que tiene que hacer la gente para jugar al juego del podcast es escucharse todos los podcasts de la semana, los 2 de cada día, los 10 que hay en total en toda la semana. En esta semana hay 8 solamente, porque el lunes tuvimos los Oscar, y encontrar la palabra que hemos metido en uno de esos 2 de cada día que está infiltrada ahí. Cuando la encuentre, las anotan ahí por orden y nos mandan el viernes una nota de voz al 662-942-605. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la temática de esta semana? Marcas de camiones. Cuando encontréis las marcas de camiones, las 4, nos mandáis una nota de voz y el lunes vemos quién es el ganador.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Mira, desde el pasado fin de semana los días son más largos, está amaneciendo antes y anochece antes también. Bueno, pues efectivamente esto no es nada nuevo, igual que tampoco lo es el debate sobre si debería mantener este cambio horario o no mover el reloj en ningún momento del año. De hecho, si te acuerdas, en septiembre de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta destinada a eliminar los cambios de hora en toda la Unión Europea al año siguiente, tras una consulta en la que el 84% de los 4,6 millones de ciudadanos europeos que fueron encuestados se mostraron a favor de abandonar esta política. Pero por ahora no han habido avances. Y es que es verdad, está muy bien tener tantas horas de luz y que se haga de noche tan tarde, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, pero nos preguntamos, ¿este cambio horario también altera nuestros hábitos? Uno de ellos puede ser el sueño, y aquí a los ponedores que vivimos al revés, esto nos importa muchísimo. Menos mal que contamos con el doctor Javier Álvarez, especialista en medicina del sueño y director de la unidad del sueño de la clínica Tecnon en Barcelona. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, muchísimas gracias. Perdón por el madrugón, pero es lógico que nos preocupemos porque los ponedores nos preguntamos si realmente esto nos afecta el cambio horario en nuestra rutina del día a día.
Sí, la verdad es que nos afecta y lo notamos sobre todo cuando los días posteriores, ¿no? Que notamos que puede haber alteraciones del sueño, nos puede costar un poquito más dormir, conciliar el sueño, sobre todo en este cambio actual que hemos tenido, y sobre todo costarnos más levantarnos por la mañana, ¿no? Porque creas que no es un cambio muy brusco, es solamente una hora, pero sufrimos un cierto jet lag para ello.
Doctor, ¿y esto por qué ocurre si en realidad tan solo es una hora la que se altera? Una hora, son 60 minutos.
Sí, bueno, es que nuestro cuerpo tiene un reloj interno que nos marca nuestros ritmos biológicos. A veces nos olvidamos que el ser humano, que nuestra especie, el Homo sapiens, somos animales rítmicos y que tenemos que vivir en ritmicidad con nuestros tres relojes. Nuestro reloj biológico, que es el interno, nuestro reloj ambiental, que es el que marca cuándo sale el sol y cuándo se pone, y nuestro reloj sociolaboral, familiar y cultural, ¿no? Que no siempre coinciden estos tres relojes, es muy importante. Y cuando cambiamos la hora, que sería la hora ambiental, lo que está sucediendo es que nuestro reloj biológico no lo cambiamos. Entonces tiene que adaptarse a esa hora de diferencia.
Yo he leído en la prensa, doctor, que tú estás a favor de eliminar el cambio horario, ¿verdad?
Bueno, más que yo esté a favor, las sociedades médicas que nos dedicamos a esto, que podemos opinar sobre este tema por un poco conocimiento científico, tenemos claro y hemos llegado a un consenso en tanto pues la Sociedad Española de Sueño como la Sociedad de Cronobiología, pues que el cambio de hora está visto que a nivel de salud tiene ciertas repercusiones. Y sin embargo, el objetivo por el que se producía, que era un ahorro energético, no es tal, entonces no tiene sentido. Y de ahí viene un poco la decisión de la Comisión Europea de proponer que se deje de cambiar la hora dos veces al año para evitar estas consecuencias sobre la salud.
Fíjese, doctor, de hecho, el horario de invierno, por mucho que nos pese, resulta que es como más beneficioso para nosotros desde el punto de vista médico. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?
Mira, lo que sucede realmente, lo que dice, por mucho que nos pese, yo creo que cuando decimos que nos pese, que nos gusta mucho el horario de verano, sí, no nos estamos dando cuenta que realmente lo que nos gusta mucho es el verano. Claro. Es decir, y la cantidad de horas que tiene el verano de luz.
Claro.
En invierno, que podemos tener, dependiendo de donde vivamos, pues bueno, claro, unas 14 horas de luz aproximadamente, ¿no? Y sin embargo, en verano fácilmente podemos estar pues con 17, 18 horas de luz, ¿no? Esa es la verdadera diferencia de las horas de luz de verano e invierno, no la hora de cambio de la hora, no ese cambio de hora. Esas seis horas de diferencia que hay, ¿no? De luz natural en verano comparado con el invierno. Luego, pero también tenemos otoño y primavera que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que se estaría en el intermedio. Entonces, si el debate se crea en decir, bueno, si dejamos de cambiar la hora, que es lo saludable para la salud, y nos tenemos que quedar con un horario establecido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con el horario de verano o quedarnos con el horario de invierno? Bueno, como todo en esta vida, todo tiene sus pros y sus contras. No hay ninguna decisión perfecta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar es qué pros y qué contras tiene cada uno de esos horarios o tendría cada uno de esos horarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pensamos en el horario de verano y le preguntas a la población, y la verdad es que si no estás un poco documentado sobre el tema y no te han informado de cuáles serían esos pros y esos contras, la reacción inmediata es horario de verano, clarísimo, ¿no?
Hombre, claro.
O sea, que se haga tarde más que se haga de noche más tarde, tengo claro, más horas de luz por la tarde y demás. Vale, pero ¿qué implicaría quedarnos con el horario de verano, por ejemplo, en una región, en las regiones del este de España? Bueno, pues que a las 9 de la mañana empezaría a salir el sol, por ejemplo, en Barcelona. Y te cuento en Palma de Mallorca.
Claro.
¿Vale? Esos son los meses de diciembre, enero, febrero. ¿Qué pasa si, o sea, si las primeras horas del día, vivirlas en oscuridad, tiene una importante repercusión también para nuestra salud? Que empecemos el día con luz natural es básico. Por suerte, tenemos un país con muchísimas horas de luz, sobre todo los meses de primavera, verano, ¿de acuerdo? Pero no las utilizamos mucho. Sabemos que lo mínimo que tendríamos que estar al exterior son 2 horas al día.
Claro.
Y resulta que la media de la población está en torno a 1 hora al día al exterior, porque la luz natural es fundamental para regular nuestros relojes biológicos. O sea que el principal problema lo tenemos en que vivimos muy en interiores, no es que nos cambien 1 hora más o menos. El principal problema es que no aprovechamos todas las horas de luz que tenemos a lo largo del día.
Uh-huh.
Ahora bien, si nos quedásemos con el horario de, como os decía, de verano, nos faltaría luz por la mañana. Y esa luz por la mañana es fundamental para alertarnos, para despertarnos, para que nuestro cuerpo entienda que empieza el día, que tenemos que activarnos, para reducir la siniestralidad en los traslados al trabajo, para que los estudiantes, los adolescentes, entren a los institutos de día, no de noche. Un adolescente que ya tiene un ritmo biológico de búho mucho más retrasado,
sí,
entran a clase y no han visto la luz y siguen oscuras, y estás en la primera hora de clase a oscuras, sí, no se van a enterar, ya se enteran poco las primeras horas, pero es que se van a enterar todavía muchísimo menos, por desgracia.
Es que entonces, eso es así, esto es tal y como nos lo está describiendo, tal cual es, ¿eh?
Es la importancia de que valoremos la luz natural por las mañanas, ¿no? Y con el horario de verano no tendríamos luz por la mañana. Muchas de las personas que empezamos a trabajar a las 8 o las 9 de la mañana viviríamos nuestro inicio del día demasiado oscuro.
Mm.
¿Qué pasa entonces? ¿Por qué nos gusta tanto? Y luego hay otra cosa, que lo que nos gusta mucho del horario de verano, de que se haga tarde, tan tarde,
sí,
bueno, es que entre que se haga tarde a las 10 de la noche o a las 9, tampoco es tan grande. Ya está bien a las 9, ¿no? Ya teníamos tenido muchas horas de día. Lo que tendríamos que aprender es a salir antes de los trabajos, a ser más productivos, a ser menos presencialistas, a organizar mejor nuestro día a día para poder aprovechar las tardes. Claro, si es que si salgo a trabajar a las 8, ¿qué luz quiero tener? El problema es en salir a las 8, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Ahí, además, esa luz tan tarde por las tardes, ¿qué nos provoca? Que la gente tienda a acostarse más tarde.
Claro.
Y en este país tenemos un problema de los mayores de Europa en privación de sueño. La población duerme menos horas de las que necesita. Y está comprobado que hasta que más tarde tengas luz, cuanto más tarde tengas luz por la tarde, más tarde se acuesta la población.
Claro, tal cual es. Hay muchos días cuando ya llega el mes de finales de mayo, junio, que ya acaba el programa, que finaliza a las 6 de la mañana, en lo que respondo los mensajes de los ponedores y me quedo organizando 3 cosas más para el día siguiente, me meto en la cama de día. Y de verdad que es una sensación tremenda el meterte en la cama a dormir tus 5 o 6 horas cuando está amaneciendo. Y claro, me imagino que esto mismo que me pasa a mí, que presento este programa de radio, le pasa a la gente que me escucha, porque también sigue un poco mi ritmo. ¿Realmente ahora mismo, doctor, están aumentando las visitas de pacientes que no concilian bien el sueño durante esta época del año?
Bueno, los trastornos del sueño son un poco muy frecuentes siempre, ¿no? No tanto los marca la época del año, sino quizá un poco lo ha marcado más en estos últimos años la situación de la pandemia, ¿no? y de crisis sanitaria que hemos vivido. Eso sí lo ha marcado un poquito. Lo que sí que es cierto es, poniéndonos en tu situación y en los oyentes que nos estén escuchando con horarios similares, es que trabajar de noche tiene unas consecuencias para la salud. Nosotros somos un animal diurno, no un animal nocturno.
Sí.
Desde que nuestro querido Thomas Edison iluminó la bombilla,
claro,
las cosas cambiaron y empezamos a tener cantidad de facilidad para tener luz en cualquier momento del día. Y entonces nuestros ritmos biológicos empezaron a alterarse y nuestro sueño empezó a alterarse debido a esta iluminación de las noches. Día de 24 horas.
Claro.
Entonces, ahí ha habido empezar muchos más problemas del sueño. Entonces, sí que es cierto que para vosotros, trabajadores nocturnos, porque hay muchas profesiones que tienen que ser de noche, está
los
clarísimo.
¿No?
Nosotros
claro.
nos pasa igual.
Uh-huh.
Claro, a los médicos también nos pasa, ¿no? Y tenemos que hacer guardias, y hay tantas y tantas profesiones que nos estarán escuchando, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que es importante que aunque cambiar nuestro ritmo biológico, trabajar de noche y dormir de día tiene consecuencias para la salud, saber que podemos minimizar esas consecuencias.
¿Cómo?
Por ejemplo, ¿qué consejos os daría? Pues cuando salís del trabajo, 6 de la mañana me decías, bien sea en verano que ya tendrás luz, o tal, evitar el estímulo lumínico. O sea, tú del trabajo deberías salir con unas gafas de sol. e irte directamente a casa a dormir. Lo que hace mucha gente que trabaja de noche es, cuando me levanto, bueno, pues entonces tengo que conciliar con la familia, claro, es que si no, no veo a mis hijos. Claro. Entonces llego a casa, desayuno, los acompaño al trabajo, y en vez de acostarme a las 6:30, ya me estoy acostando a las 9:30. Todavía he cambiado más el turno, todavía he retrasado 3 horas más el turno, con lo cual las consecuencias para la salud todavía son mayores. ¿De acuerdo? Entonces esa es una tarea importante. Intentar las últimas horas del trabajo, de la noche, minimizar la cantidad de luz que tiene, que haya oscuridad, para que no haya tanta afectación de la melatonina. Eso también nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Y con lo que decía, intentar minimizar las actividades, salir del trabajo y directamente ir a dormir. Poner todo bien, bien a oscuras, a hablar con todo nuestro entorno para que respeten al máximo nuestro sueño y de todas maneras así, aunque tengamos un sueño de peor calidad que si trabajásemos de día y durmiésemos de noche, claro, las consecuencias no serán tan importantes.
¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona llevando esos horarios?
Pues depende mucho de la persona. Al final, una persona no se muere directamente por llevar los horarios cambiados, lo que sí es que enferma.
Muchas gracias.
Lo que sí que pasa es que enferma. Es decir, una persona que vive en cronodisrupción, sí, que es vivir cuando tendría que, o sea, estar despierto cuando tendría que estar dormido, y estar dormido cuando tendría que estar despierto, provoca alteraciones cardiovasculares, provoca alteraciones metabólicas, provoca alteraciones cognitivas, de memoria, aumenta el riesgo incluso de algunos tipos de cánceres, ¿no? En fin, las consecuencias son importantes. Por eso insisto tanto que, aunque no queda remedio, que hay personas que tenemos que trabajar de noche, sí que es muy importante que la gente busque ayuda, los trabajadores nocturnos, que busquen ayuda, que busquen un consejo médico de cómo voy a... Porque luego hay que individualizar en cada persona, ¿de acuerdo? Claro. Según sus circunstancias laborales, según sus circunstancias familiares, según sus circunstancias económicas, según tantas cosas, ¿no? Entonces, hay que intentar, ya que uno es trabajador nocturno, pues, ¿qué tengo yo que hacer para que esas consecuencias sean las mínimas posibles?
Madre mía, bueno, no sé yo ahora mismo lo que voy a hacer.
Te
ha quedado fatal cuando hablo con un experto así, pero más que sufrir por mí, sufro por mis padres, que siempre me dicen, ¿para qué cogerías ese horario? ¿Para qué lo cogerías?
Ya, bueno, porque seguramente lo cogiste, no sé qué edad tienes ahora, pero seguramente lo cogiste cuando tu cuerpo se sentía cómodo en esos horarios, y lo que es, normalmente es posible que te pase es que conforme vayas cumpliendo años cada vez te encuentres menos cómodo. Bueno, ya nos lo dirás y te ayudaremos a volver al mundo de los
humanos. Doctor, qué placer, doctor Javier Álvarez, que haya puesto las calles con nosotros. Da gusto escuchar a la gente que lo tiene tan claro y que nos ilustra en estas cosas que tenemos que tener bien claras porque son súper importantes. Cuando habla o cuando uno habla de salud es fundamental que quede muy claro todo y hoy ha quedado francamente transparente aquí en el programa. Doctor, muchísimas gracias y que tenga un excelente día.
El placer es mío y que tengáis un muy feliz descanso matutino.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Este es el momento en el que, muchas gracias Pepe Domingo Castaño, hacemos mención a la gente que nos va contando en qué está trabajando. Esas duras horas de labor, donde los ponedores nos cuentan en qué andan liados. Raúl, por ejemplo, desde Ciudad Real me dice, Pulpo, yo ahora mismo ando trabajando, soy jardinero municipal, me encuentro en el Parque de las Morenas afeitando la hierba. Y como digo yo, abrazos a todos los ponedores.
Francisco Javier, que dice que soy el imposible de Gibraleón en Huelva y que va en ruta por la zona del País Vasco ya para casa.
Olé. Buenos días, Pulpo. Soy Jorge desde la Sierra de Gata, al norte de Extremadura. Me dedico al transporte de viajeros y os escucho desde el autobús todas las noches hasta las 6 de la mañana que termina mi jornada. Un saludo a todos los transportistas. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, Jorge. Has dejado un mensaje muy nítido, muy, muy bien estructurado y muy clarito. Muchísimas gracias. Romina nos escribe desde Marbella. Dice, muy buenas, Pulpo. Estoy ahora mismo camino a casa después de toda una noche trabajando. Soy camarera en un bar de Puerto Banús. Qué ganas de meterme en la cama, con la radio, por cierto. Nos manda besitos.
Beatriz Ávila, que trabaja en una pastelería en Alicante, dice que empieza a las 6 de la mañana, así que se levanta un poquito antes y aprovecha para escuchar Poniendo las Calles.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo.
Buenos
días. Aquí desde Cantabria Oriental, de la zona de Santander y Laredo, Soy un ponedor que va a coger ahora mismo la rosca. Todas las mañanas te escuchamos y encantados de oírte. ¡Soy ponedor! ¡Un saludo para España!
Muchísimas gracias a los transportistas, a nuestros camioneros, de verdad. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. Raimundo me escribe desde Córdoba, nos da los buenos días, dice que trabaja en un hospital de celador. Dice, Pulpo, ahora mismo las cosas están tranquilas, pero en nada que sepas que vamos a empezar ya con los desayunos. Esperemos que siga la cosa así de tranquila.
Bueno, Vituta Cordobés, que es limpia cristales uh-huh. en comercios y que le encanta escuchar Poniendo las Calles.
Olé.
Buenos días, ponedores. Ricardo de Santiago con mis compañeros Poniendo las Calles en la recogida de basuras. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, pues meto en la nevera para mañana el de Jorge y el de Roberto, los congelamos, mañana los descongelamos y los leemos, porque claro, uno es un taxista y otro es un ponedor que está cargando basura, con lo cual, espectacular, nuestra comunidad de ponedores. Son las 5:40 de la mañana, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Supertramp. Es verdad que cada día estamos recordando una gran canción y la de hoy es francamente buena, es una de mis favoritas, es el de Logical Son. Es una canción que es maravillosa, que hoy estamos de cumpleaños porque Dewey Thompson es el bajista de la formación, hoy está de aniversario, cumple 71 años y nos lleva a escuchar esta gran canción de los Supertramp, y todo ello porque estamos disfrutando de un libro antológico que, bueno, nos ilustra de toda la trayectoria musical de Supertramp. Poniendo las calles, todo ello gracias a un libro donde nos estamos basando en la elección de las canciones, un libro que firma un ponedor, Abel Fuentes. El libro se llama Huellas de Vagabundo, es la historia de Supertramp, un libro de casi 800 páginas, un libro que todo aquel que le guste la música y esta banda lo va a disfrutar un montón. Te repito, Huellas de Vagabundo, la historia de Supertramp de Abel Fuentes, un ponedor de calles que lo ha hecho francamente bien, es de Uno Editorial. Ahora mismo son las 5:43, las 4:43 en Canarias. En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera y ni muchísimo menos las calles están puestas. Tenemos un montón de cosas más que ofrecerte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
Vamos a hacer un cambio radical de Internet. ¿De modelo y de producción?
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido publicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En 6 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca echarse unas risas con los 3 genios del humor, con los 3 genios de la radio, Óscar, David y Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Ponedores de las calles del mundo, bienvenidos al jueves. Los jueves del Grupo Risa, habrá que de jueves que ya han arrancado hace un rato en el Valle Fiesta y que continúan ahora mismo con nuestros amigos ponedores. Y qué mejores ponedores de calles que nuestros queridos transportistas. El otro día apareció nuestro querido José Manuel Soto del Real, tanto en la madrugada del Grupo Risa como en Herrera en COPE, para hacer esta versión del Soy Español y cantarle este himno al camionero español. ¡Vamos allá!
Vamos pa' esa gente del camión de España, que os lo merecéis todo. Soy Pegaso, soy Renault, soy Scania, soy de Ford, soy Mercedes, de Volvo y de Iveco. Soy de Isuzu, soy de Man, soy el que va a repostar con tu foto en mi salpicadero. Cuando paro en la Repsol, en la Cepsa o Petronor, me han clavado una coca que no se puede aguantar. Qué sablazo, qué ruina, qué infierno. Soy del camión y lo digo con orgullo sincero, y se lo canto a todos los camioneros. Precaución, amigo conductor. Soy del camión, trabajando de día y de noche, pero la tela que no me la toquen, que no me la toquen. Transportistas, os llevo tan dentro de mí, y arriba el camión. ¡Vámonos! Esto hay la carga, la descarga, la ruta de España. Carretera, camión. Voy de Utrera hasta Berlín, voy de Orense hasta Pekín, voy cargado de merluza y cordero. Llevo leche, llevo ron, toneladas de melón, llevo casi el Carrefour entero. Hoy me toca descargar,
hoy me toca descargar
al ladito de tu portal. Dos días de trajín, va a volver hoy junto a ti. Hay que ver lo que te he echado de menos.
Soy del camión y lo digo con orgullo sincero, y se lo canto a todos los camioneros. Precaución, amigo conductor. Soy del camión, trabajando de día y de noche, pero la tela que no me la toquen, que no me la toquen. Transportistas, os llevo tan dentro de mí, y arriba el camión. Soy del camión, de Pegaso, de Scania y de Iveco, y desde aquí yo le pido al gobierno que nos traten un poco mejor. Soy del camión,
qué bueno.
Un currante del sur hasta el norte,
qué bueno.
Y esto ya no hay quien lo soporte,
qué
no
bueno.
Hay quien lo soporte. Camioneros de España, yo quiero decir que soy lo mejor.
Qué grande.
Ahí está, abrazamos a las farolas, pero hay que estar donde hay que estar. La versión extended del Soy del Camión para empezar el día y para poner las calles. Luego estamos en el espejito con Herrera Carlos. Que tengáis buen jueves, ponedores. Adiós.
Los jueves de Grupo Risa. Gracias, Fernando Echeverría. Son las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6. Pero bueno, un ratito antes le damos la del pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, hemos hablado un montón de veces de la gran voz que tiene Ramón Langa, ¿verdad que sí?
Sí, claro.
Pues fíjate, como esto sigue así, Bruce Willis se retira del cine. Ya sabes que se le ha diagnosticado una afasia, que es el trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad, la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Y esto le puede ir a más. Y claro, a mí, Ramón Langa siempre me decía, es que a mí me ha salvado la vida Bruce Willis. Están súper asociados la voz de Bruce Willis con Ramón Langa y me da mucha pena. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, bueno, pero Ramón encontrará, bueno, Ramón pues tiene un montón, sí. Todos los artistas que quiere para ponerle la voz, ¿no? Uh-huh. Lo hace muy bien Ramón es un fenómeno.
Sí, y dice que cuando duerme mal no se escucha. Siempre está a esta hora y se hace su listita de canciones.
Amigo.
Continúa contigo. He subido una foto, si te apetece verla, a mi Instagram, el pulpo-oficial, cuando, fíjate, contraté a Ramón Langa para unos indicativos de un programa de radio que hacía yo en Cadena 100, para el Megáfono, y tenía muchas ganas de conocerle. Y claro, verle grabar publicidad o hacer doblaje era espectacular, porque con ese cuerpo que tiene y como gesticula a la hora de representar cualquier tipo de papel, se disfruta un montón. Bueno, pues ahí está la foto para que la veas y sobre todo cómo ha pasado el tiempo, Herrera. Sí, Madre mía.
Bueno, pasa para todos, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y algunos para bien.
Pues sí, la verdad que sí. Fíjate qué bueno esto que vamos a recordar de otro de los genios que hoy está cumpliendo 87 años, el gran Herb Alpert.
Hombre, Herb.
Qué maravilla de canciones este hombre.
Sí. Casino Royal, otras muchas.
Sí, justo.
Fantásticas. Un gran tutelador de artistas. Uh-huh. Herb Alpert.
Y luego además fue un buen empresario discográfico, Herrera.
Sí, sí.
Un tío que se lo jugó, lo que ganaba lo invertía y sobre todo lo invertía en dar oportunidades a los demás. Porque él hacía mucho caso a eso de... Aquí los que llevamos unos cuantos años en la radio, Herrera, lo hemos vivido, ¿no? El dar oportunidades a los chavales que nos mandan maquetas y, oye, a ver si me puedes poner esto un día en la radio. Y Herb lo hacía. Todo lo que le llegaba, lo escuchaba. Lo escuchaba 2 días a la semana y se iba haciendo sus listas. Y había veces que llamaba directamente a la gente que le había mandado esa cinta de cassette o ese magnetofono y le decía, mira... vente mañana, que quiero que toques esto en directo y si hay oportunidad te grabo tu primer disco.
No.
Me parece increíble lo de este tío.
Sí, así lo hizo con Gino Vanelli, por ejemplo.
Fíjate. Qué cantidad de canciones, qué buenos sonidos. Mira, por ejemplo, esto es el Tijuana Taxi, que salía en muchos capítulos de los Simpson. Pero también este These Guys in Love está francamente bien. Es uno de los trompetistas más importantes del mundo.
A mí me gustan él y Chuck Mangione. ¿Mm? Chuck Mangione me parece un super clase.
Uh-huh.
Y si tienes Casino Royal.
Casino Royal, vamos a buscarlo. Uh-huh. When you
smile, I Vamos, tendrías que tenerlo ya.
Si es que le tenía que haber, lo primero que tendría que haber hecho es haberme cortado las uñas, pero no me metas presiones, ¿verdad?
Uh-huh.
A ver.
Busca ahí. Tarda,
yo creo que. ¿Tú a qué hora empiezas hoy?
Yo empiezo a las 6, pero puedo empezar a las 7, ¿eh? No tengo
problema. No, que hoy está Mariano y le suda las manos. No. Mm. They say you think I'm fine. Yes, I.
Vamos, tardó menos color en encontrar América, ¿eh?
Pues a ver, por este lado no la tengo localizada. Voy a ver desde
pero
este.
Pero si es una de las tres piezas de Herb Alpert.
Me había preparado La Banda, me había preparado Cabaret, que también es muy buena. Aranjuez, el Rice, el Angelina, el Street Life, que está francamente bien.
Sí, pero todo eso se queda en nada ante Casino Royal.
Bueno, ya me estás poniendo los dientes largos y la tengo que escuchar. Espérate. Casino Royal, con una R, ¿verdad?
Con una R mayúscula.
Casi, aquí lo tengo.
A ver,
espérate.
Dale ahí.
Espera.
Te pone play.
Vale, aquí. Claro, pues queda. Bien, mira.
Eso es. Piro pipo pipo pa pom 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 para pa pam. Y ese toque seco.
Sí.
Sí. Arrastrado de la trompeta. Es una de las piezas que me pongo primero en mi lista del Camino de Santiago para echar a caminar por las mañanas.
Anda, mira, sí. Qué guay. Y lo bueno es que este hombre sigue vivito y coleando y sigue escuchando maquetas y sigue dando oportunidades y tocando, que eso es lo más importante. Ha hecho también canciones dedicadas a España. Por ejemplo, esta, que se llama In a Little Spanish Town. Qué elegancia, o sea, cómo sí, una sí. trompeta y muy una elegante, sí, composición sí. puede ser tan elegante, ¿verdad? Fíjate que hoy podíamos haberle felicitado el cumpleaños a Angus Young de los AC/DC. Podríamos haber hablado un poquito de los Doobie Brothers. Podríamos perfectamente haber mencionado a los Isley Brothers.
Oye, pues o a los Wings. Con eso podemos hacer 20 programas.
Sí, sí.
Pero toda la semana que viene.
Claro, voy a congelar esto, Herrera, y entre las de mañana y alguna para la próxima, lo vamos a pasar bien.
Muy bien.
Bueno, a las 6 arrancas tú, te da tiempo, ¿eh?
¿Y qué digo?
Bueno, a mí lo que me tiene súper sorprendido es el tema de la subida del IPC, cómo se está poniendo todo, pero es que nos llama la atención. Ayer Sánchez, en el Congreso, venía a decirnos que toda la culpa ahora es de Rusia. Pero bueno, hubo ciertos partidos políticos que le dijeron, señor Sánchez, no nos mienta más, por favor, que es que antes de la guerra ya estaba subiendo los precios, ¿no? Pero resulta que el IPC, por ejemplo, en Italia, ha subido un 3,6%. A nosotros, este mes de marzo ha sido un 9,8%. En Francia, perdón, en Italia un 5,7, en Francia un 3,6, en Alemania un 4,3. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros nos hemos ido a un 9,8?
¿Por qué no nos controlan? Pero si tú pretendes que Sánchez no te mienta, bueno, le sube la acetona, ¿eh? Como si un día que no mienta le sube la acetona, es biológicamente incompatible.
Pero no sé, porque él sabe que está mintiendo cuando dice todas esas cosas, de verdad.
Él sí, pero le importa relativamente poco. Uh-huh. O sea que no. En fin, ¿qué le vamos a hacer, hijo?
Ya, eso es así. La vida bueno, es así. Herrera, pues nada, dale una vuelta, ponnos un poquito de luz en el túnel, por favor.
Bueno, a ver si soy capaz.
Vale, Avites.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Galdos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Galdos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Significa que las empresas no van a poder alegar como causa...
Gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. ¿Qué medidas se han retirado en concreto?
Estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes...
Más de 100.000 personas viviendo en soledad. ¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.